Estados Unidos de América.
Madre de joven condenado por el 11J presenta queja ante la Fiscalía Militar contra alto cargo de la prisión de Quibicán.
ONG Latinoamericana propone medidas para una transición democrática en Cuba a través de elecciones genuinas.
El senador cubano-americano Marco Rubio presenta proyectos de ley contra el régimen de La Habana.
El general Rafael Del Pino insta a los militares cubanos a rechazar injerencia del presidente ruso Vladimir Putin.
La Corte Penal Internacional emite orden de arresto contra Putin y una funcionaria de su gobierno en el contexto de la situación en Ucrania.
Asegura Chile que no quiere agravar los problemas con Bolivia y Venezuela por la migración irregular, sino buscar soluciones.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes. Iniciamos de esta manera el noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Aquí estamos, como cada día, con informaciones de Cuba y del resto del mundo en este viernes 17 de marzo del año 2023. El equipo que estará acompañándoles, integrado por el ingeniero de sonidos Juan Pendaz, Elena Rodríguez, nuestra productora, Yolanda Huerga y Beth Pacheco, se encuentran en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Así que ya vamos a iniciar con noticias que nos llegan desde la isla.
La madre de un joven condenado en la causa del 11 de julio de 2021 presenta una queja ante la Fiscalía Militar en la que acusa a un jefe de la prisión de Quibicán de haber golpeado a su hijo que padece trastornos psiquiátricos. Tomás Cardoso ofrece los detalles.
Este jueves, en horario de la mañana, el preso del 11J, Abel Lázaro Machado Conde, recluido en el penal de máxima seguridad de Quibicán, en la provincia de Mayabeque, fue maltratado físicamente por el segundo jefe de la prisión, quien intentó regresarlo por la fuerza para un destacamento de donde había sido transferido porque lo estaba amenazando un preso común de alta peligrosidad. Denuncia su madre, Beatriz Conde.
Él me llama por teléfono ahorita. Y me dice a mí, vino el segundo jefe de unidad, que se llama Yulieski Montero. Y lo cogió y lo sacó de la compañía y lo fue a llevar a la compañía donde él tuvo el problema. Y él le dice en la puerta que no podía estar ahí, que tuvo problemas. Y lo metió contra la red, empujones. Tiene un hematoma debajo de lo que es aquí al lado del corazón. Tiene otro debajo del brazo, un arañazo. Y le dio empujones, trayones, de todo. Y me dice que si iba a meter en una celda y se quería hasta cortar. La persona con quien él tuvo problemas no era nada bueno, era de cortar, de todo. Que era en la compañía 8. Y lo sacaron de ahí. Y lo llevaron para el 6, como yo le había pedido al jefe de la prisión. Cuando yo fui a la día 14, me dieron la visita, se sentía bien, pues tiene que estar donde él se siente bien.
Ya Beatriz entregó una queja formal en contra del oficial en la Fiscalía Militar de la región de Guines, ayer en la tarde. Y hoy se presentará para hacer otro reclamo por el maltrato físico ante la Dirección Nacional de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio del Interior en La Habana.
Yo llamé ahora a la Fiscalía General y me dijeron que vaya para la Fiscalía Militar y haga la denuncia en contra de ese señor, porque dice que ningún preso le puede maltratar. La Fiscalía que aquí me invitó en Guine, tengo que entregar una denuncia contra ese señor escrita y mañana 15 acá. Hacer la denuncia, me dijeron que vaya.
Abel Lázaro Machado Conde, de 25 años de edad, con un historial documentado de padecimientos psiquiátricos que incluye ya varios intentos de suicidio, cumple 9 años de condena por los presuntos delitos de sabotaje y desórdenes públicos por su participación en las manifestaciones en el poblado de Guines, en la provincia de Mayabeque. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Delanis Álvarez, esposa del preso político Dunieski Ruiz Cañizares, denunció a Radio Martí las represalias que enfrenta en la prisión de Quibicán tras ella entrevistarse esta semana con una autoridad religiosa en el arzobispado de La Habana.
Buenos días, aquí estoy haciendo esta denuncia una vez más, diciendo que fui para La Habana, para el arzobispado, y me entrevisté con el arzobispo auxiliar, lo cual fue una cita sin manifestarme, una cita simple, pidiéndole al arzobispo que fuera a la prisión de Quibicara a entrevistarse con mi esposo y con los demás presos para que le diera su palabra, los bendijera. Pero bueno, todo terminó en que cuando llego aquí a mi casa me encuentro con esta citación. Me llamaron de la prisión diciéndome que se habían llevado a mi esposo esposado, pero que no sabían decirme para dónde estaba ni lo que estaba pasando. Yo acabo de hablar con Dunieski Ruiz Cañizares, mi esposo, y me está diciendo desde que sí, que trasladaron para el destacamento 13, y cuando él llega allí, el destacamento estaba lleno de presos y no tenía dónde dormir, y se lo dice al guardia que le estaba haciendo el traslado. Le dice: guardia, en este destacamento no hay donde yo pueda dormir. Y el guardia le dijo: no, usted va a dormir en el piso. Y mi esposo me acaba de decir ahora mismitico que dormía en el piso como si fuera un perro, y las cosas de las pertenencias de él se las trajeron tardísimas. No entiendo, porque que yo sepa, yo no me manifesté, no he cometido ningún delito, no he hecho nada, nada he hecho para que eso lo hagan con él. Pero también dejo bien claro que hizo una denuncia en fiscalía, porque no entiendo por qué la seguridad del Estado tiene que estar acosando constantemente, porque yo no he cometido ningún delito.
Dunieski Ruiz Cañizares, detenido por salir a protestar pacíficamente el 11 de julio de 2021 en Mayabeque, cuando miles de cubanos salieron a las calles a pedir libertad, fue acusado de atentado, desorden público y desacato, y también sentenciado a 5 años de prisión.
Y mientras, el prisionero político José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, habría iniciado el miércoles una jornada de ayuno voluntario, de acuerdo a la información difundida por su esposa, la doctora Nelva Ismaray Ortega, en un audio al que nuestra redacción tuvo acceso. A continuación, los fragmentos de las denuncias de Ferrer transmitidas a través de su esposa.
Te están violando nuevamente su derecho a realizar llamadas telefónicas, robándole descaradamente el dinero de las tarjetas propias que le he llevado para que nos llame semanalmente por 10 limitados minutos. Y como ya he denunciado, no es más que con el objetivo de silenciarle para que no denuncie, para que no diga sobre las elecciones fraudulentas del próximo 26 de marzo, para que no denuncie sobre la complicidad del régimen cubano con Putin en la guerra contra Ucrania y sobre las condiciones inhumanas, crueles y degradantes en las que le tienen en solitario, siendo víctima de torturas tanto físicas como psicológicas. Ante tantos abusos de poder, decidió iniciar a partir del día 15 de marzo jornada de ayuno en protesta por los abusos en su contra, exigiendo principalmente la activación de las tarjetas para hacer uso de su derecho y poder comunicarse telefónicamente con la familia. Serán 7 días y luego de ese tiempo comenzará a realizar una serie de acciones de protesta pacífica, como siempre mandando saludos fraternos y su agradecimiento a todos los amigos, pidiendo que nunca se olviden de los demás presos políticos y familiares, y que él se mantendrá con su postura firme por una cuestión de principios y de honor.
La organización Transparencia Electoral criticó el sistema de votación en Cuba a pocos días de las elecciones legislativas del 26 de marzo y propuso 10 medidas para que Cuba pueda avanzar hacia una transición democrática a través de comicios genuinos.
Transparencia Electoral propone eliminar el régimen de partido único y la irrevocabilidad del modelo socialista, eliminar las restricciones de los derechos civiles y políticos, eliminar las comisiones de candidaturas y organizaciones de masas, facilitar la constitución de partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil independientes y garantizar la libertad de expresión.
Las otras 5 medidas que propone son establecer el voto directo, constituir órganos de administración y justicia electoral independientes, incorporar en la legislación la figura de observación electoral nacional e internacional, someter a una auditoría exhaustiva por parte de actores independientes todo el sistema electoral y brindar recursos que permitan cuestionar la legalidad de determinados actos.
Y mientras, el senador estadounidense de origen cubano, Marco Rubio, presentó varios proyectos de ley para hacer frente al régimen de Cuba. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sague, informa.
El senador Rubio, republicano por la Florida, presentó 3 proyectos de ley tras la visita de funcionarios cubanos a instalaciones de la Guardia Costera de Estados Unidos que buscan hacer frente al régimen cubano, según divulgó el jueves su oficina. En un comunicado, Rubio dijo que, como funcionarios de un país designado como Estado patrocinador del terrorismo, la presencia de los funcionarios cubanos había presentado una amenaza directa para la seguridad nacional de Estados Unidos, añadiendo que quería tomar medidas para evitar que ocurra una situación similar en el futuro. Rubio presentó el proyecto de ley de cumplimiento de seguridad portuaria internacional, que garantizaría que los puertos controlados por patrocinadores estatales del terrorismo se consideren automáticamente como que no tienen medidas antiterroristas efectivas y que la Guardia Costera de Estados Unidos no comparta sus protocolos de seguridad con ellos. Además, reintrodujo el proyecto de ley de lucha contra la opresión hasta el fin del reinado de Castro. Este fue presentado por primera vez en marzo del 2021. Y según el mismo, Cuba no podría ser eliminada de la lista de patrocinadores del terrorismo del Departamento de Estado hasta que se cumplan los requisitos de la Ley Libertad. Por último, presentó el proyecto de ley de protección contra los tiranos mediante la restauración de acceso a Internet y el rendimiento de la interconectividad vital en áreas designadas. Presentada por primera vez en noviembre del 2021, la legislación ordenaría al gobierno federal la creación de una estrategia para proteger la libertad de Internet en todo el mundo, así como fortalecer el apoyo para tecnologías que permiten a los usuarios evadir la censura. En ocasión de la visita de los funcionarios cubanos para reuniones con la Guardia Costera de Estados Unidos, un portavoz del Departamento de Estado explicó a Radio y Televisión Martí que la visita era parte del programa de seguridad portuaria internacional que busca reducir el riesgo para los intereses marítimos de Estados Unidos y que funcionarios estadounidenses habían visitado recientemente Cuba como parte de ese programa y funcionarios cubanos habían visitado previamente Estados Unidos como parte del programa en el 2019. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El general cubano Rafael del Pino, exiliado en Estados Unidos, instó a las Fuerzas Armadas Revolucionarias a rechazar la injerencia de Vladimir Putin en Cuba. El politólogo Juan Antonio Blanco, director de la organización Cuba Siglo XXI, recomienda el texto del ex militar por su importancia en el contexto actual.
Lo que ha hecho como buen analista el general es sumar una cantidad de circunstancias que se han venido dando y tratar de interpretarlas. ¿Cuáles son esas circunstancias? La presencia en Cuba de una comisión rusa de alto nivel en materia de seguridad. Esa gente no fueron a Cuba a ver centrales azucareros. Fueron a Cuba en medio de la guerra en Ucrania a discutir una mejor colaboración de seguridad estratégica con Cuba. La segunda es la presencia de fragatas de guerra frente a la costa de Río de Janeiro en Brasil. Y la tercera es que el canciller de Rusia va a ir a Brasil ahora a completar también una gira por América Latina que parece va a empezar por ahí. Todo esto está ocurriendo en medio de una ofensiva rusa en Ucrania y de lo que se trata es de discernir qué es lo que eso significa para Cuba, por qué han ido a Cuba, qué es lo que andan buscando. En la Duma rusa ha habido muchas personas que se han declarado a favor de una repetición del chantaje a los Estados Unidos ubicando una presencia militar rusa cerca de la costa norteamericana. Hay una idea de poner algún tipo de equipamiento bélico en Cuba, aunque sea temporal, flotante, rotativo, en fragatas, en submarinos, etcétera. De eso se ocupa este importante trabajo de Del Pino.
El texto del general Rafael Del Pino está publicado en el sitio web cubasiglo21.com.
De Cuba nos han llegado noticias. En el mes de febrero desapareció un chofer de taxi en la provincia de Camagüey y nuestra colega Exilda Arjona ofrece los detalles en la serie Crímenes en Cuba.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
En la ciudad de Camagüey, el taxista Guperto Rafael Cánovas Adams fue reportado como desaparecido en los primeros días del mes de febrero cuando fue alquilado por unos jóvenes. Este caso fue documentado ampliamente en las redes sociales.
Un chofer del taxi, señor mayor, promocionó a Camagüey, lo mataron a golpes.
Una nota del Ministerio del Interior decía así. Sobre el ciudadano Guperto Rafael Cánovas Adam, se informa que se halló su cuerpo sin vida y con signos de violencia, dando además algunos detalles de los detenidos. Henry Constantín, periodista independiente y director del sitio digital La Hora de Cuba, opina sobre las causas que inciden en este flagelo.
Son muchas, pero ¿qué está pasando en Cuba últimamente? Hay una crisis económica, desesperanza de ver que la vida no cambia durante décadas para los cubanos, sino que empeora. Las expectativas de progreso para la gente son mínimas y eso genera una gran conflictividad social.
Constantín nos detalla además algunos de los casos más impactantes ocurridos en Camagüey, con gran incidencia en la violencia de género y los feminicidios.
Algunos de los hechos más terribles fueron el de la adolescente de Camalote asesinada por su expareja. Las personas siguen en manos de Dios prácticamente. El poco miedo a las sanciones del Estado, las penas por agredir a otra persona, o las investigaciones muchas veces son lentas y torpes. No hay una percepción de que el Estado actúe con firmeza contra la violencia de cualquier tipo. La prensa estatal, la única que tiene acceso a la radio, a la televisión de manera normal para los cubanos, pues no ven estos problemas y no hay entonces una percepción de riesgo. Los cientos de miles, millones de pesos que el Estado cubano gasta en pagar policías, agentes de todo tipo, boinas de todos colores, no son para protegernos nosotros mismos.
Crímenes en Cuba. Una serie especial de Radio Televisión Martí.
Y a las 12:15, vamos a invitarlos a nuestra sección de deportes con José Campos, el Chambi. Y tiene dos preguntas que dará respuesta en su sección. ¿Salsa o mariachis, tacos o cuchifritos? Esto es sobre el juego de esta noche de Puerto Rico versus México. Y además, su majestad en negociaciones para vender su panal. Michael Jordan vendiendo el equipo de las avispas. Chambi con nosotros a las 12:50 en las frecuencias radiales.
Y cuando son las 12:15 del mediodía, continuamos con más informaciones. Las regiones ucranianas ocupadas por las tropas rusas fueron víctimas de numerosas violaciones del derecho internacional, dijo la Comisión Internacional de Investigación Independiente sobre Ucrania.
Y la Corte Penal Internacional emitió hoy una orden de arresto contra el presidente ruso Vladimir Putin en el contexto de la situación en Ucrania.
El tribunal con sede en La Haya dijo en un comunicado que también se emitió una orden de arresto contra la comisionada presidencial para los derechos del niño María Lova Velova, quien presuntamente dirige el traslado de menores ucranianos a Rusia.
La nota señala que hay motivos razonables para creer que ambos son responsables del crimen de guerra, de deportación ilegal de población y de traslado ilegal de población de las áreas ocupadas de Ucrania a la Federación Rusa en perjuicio de los niños ucranianos.
Rusia ha negado reiteradamente las acusaciones de atrocidades y violaciones de derechos humanos desde que lanzó su invasión a Ucrania en febrero de 2022, a pesar de las evidencias recogidas por organismos y expertos internacionales sobre estos abusos.
Precisamente como se lo anunciábamos, es las regiones ucranianas que están ocupadas por las tropas rusas fueron víctimas de numerosas violaciones del derecho internacional. Los detalles los tiene en este reportaje Judith Martín Rodríguez.
Ataques indiscriminados contra la infraestructura civil, torturas sistemáticas y generalizadas, numerosos casos de violaciones y violencia sexual contra las mujeres ucranianas, y la lista continúa. Estos son solo algunos de los crímenes de guerra con los que la Comisión Internacional de Investigación Independiente sobre Ucrania acusa a las autoridades rusas en el marco de la invasión del Kremlin sobre Ucrania. En el duro informe, la Comisión, respaldada por las Naciones Unidas, recopila los numerosos desprecios a la población civil ucraniana. Una amplia gama de violaciones del derecho internacional de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario en diferentes regiones del país invadido, muchos de los cuales son crímenes de guerra. Aunque según aseguró el jefe del equipo de investigación de la ONU, Eric Mose, por ahora no hay pruebas directas de que estuvieran motivados por una intención genocida.
No hemos encontrado pruebas de que haya habido un genocidio dentro de Ucrania. Dicho esto, por supuesto, estamos siguiendo todo tipo de evidencias dentro del área y hemos señalado que hay algunos aspectos que pueden suscitar interrogantes con respecto a ese delito. Por ejemplo, ciertas declaraciones en los medios de comunicación rusos que apuntan a determinados grupos.
El ente investigador asegura haber hallado evidencia de que en áreas que quedaron bajo el control del ejército ruso se cometieron homicidios deliberados, confinamientos ilegales, así como deportaciones forzadas de menores no acompañados, quienes fueron trasladados a territorio ruso. También destacan registros de violaciones sexuales cometidas por los rusos mientras realizaban requisas casa por casa en aquellas localidades que cayeron en manos de las tropas invasoras. En el documento, la comisión asegura haberse sorprendido sorprendido por la magnitud de la destrucción observada y denuncia los ataques con armas explosivas en zonas pobladas. Otro asunto que requerirá una mayor investigación son los reiterados ataques dirigidos al sistema eléctrico ucraniano con la voluntad de interrumpir las cadenas de suministro energético, dejando a millones de personas sin electricidad ni calefacción cuando las temperaturas registraban máximas por debajo de 0 grados Celsius. Desde el 24 de febrero de 2022, medios de comunicación de todo el mundo han denunciado y expuesto casos como los que ahora presenta la Comisión. Sin embargo, el Kremlin siempre ha desmentido todas las acusaciones y se ha limitado a asegurar que son obra de la manipulación de Occidente. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
El Departamento de Estado de Estados Unidos aprobó la venta a Polonia de más de 800 misiles Hellfire, así como equipo relacionado, por un valor estimado de $150 millones.
La Agencia de Cooperación de Seguridad de Defensa estadounidense entregó ayer la certificación requerida, notificando al Congreso de la posible venta.
Esta venta propuesta apoyará las metas de política exterior y los objetivos de seguridad nacional de Estados Unidos mediante la mejora de la seguridad de un aliado de la OTAN, dijo el Departamento de Estado.
Aquí en Estados Unidos, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, asegura que el sistema bancario en el país es sólido a pesar de la crisis registrada por este sector durante los últimos días. Los detalles los tiene la agencia AFP.
11 bancos estadounidenses, entre ellos Bank of America, Citigroup y JP Morgan, aceptaron colocar $30 mil millones en depósitos en First Republic como una señal de su confianza en el sistema bancario del país. En menos de una semana, 3 entidades del sector financiero quebraron, lo que llevó a las autoridades estadounidenses a tomar medidas drásticas para proteger los depósitos.
We felt that there was a serious risk of contagion.
Sentimos que había un grave riesgo de contagio que podría haber provocado y desencadenado retiros en muchos bancos. Y es cierto que nuestro juicio es que el sistema bancario en general está sano y salvo. Los depositantes deberían tener confianza en el sistema y nosotros tomamos estas acciones. Tras el anuncio de los 11 bancos, First Republic rebotó con fuerza en Wall Street. El banco, fundado en 1985 en San Francisco y según la agencia Standard & Poor's Global Ratings, 68% de sus depósitos están en cuentas que superan los $250 mil, el límite habitualmente garantizado por el organismo federal FDIC. De ahí los temores del mercado. Inversores y analistas temían que muchos clientes prefirieran mover su dinero a bancos que no tienen riesgo de quiebra.
12:22 en este informativo del mediodía de Radio Televisión Martí. Continuamos con noticias de América Latina. Empezamos en Venezuela. Diversos actores vinculados con la crisis de migrantes y refugiados insisten en la necesidad de la cooperación internacional para atender esta situación. Los detalles desde Caracas los tiene Carolina Alcalde.
Si bien de acuerdo a participantes de la Conferencia Internacional de Solidaridad con los Refugiados y Migrantes Venezolanos, sus países y comunidades de acogida, celebrada en Bruselas, la crisis migratoria venezolana se ha complicado y sigue presentando importantes desafíos, entre ellos la necesidad de fondos e inversión en comunidades receptoras. Eduardo Einstein, representante especial conjunto de ACNUR y la OIM para los refugiados y migrantes de Venezuela, resaltó los esfuerzos de muchos países de la región, entre ellos Colombia, Ecuador y Argentina.
Han aprobado políticas y acciones de regularización y han conseguido dar documentación a más de 2,5 millones de venezolanos. Y esto ha generado condiciones básicas para su integración en las comunidades de acogida.
Al respecto, durante su exposición, Ana María Díez, presidenta de la Coalición por Venezuela, insistió en la necesidad de apuntar hacia soluciones sostenibles y, en ese sentido, destacó datos que proyectan cómo la integración tiene un impacto positivo para todos.
Y esto pasa por mecanismos de integración económica, empleabilidad, apoyo al emprendimiento. Nuestro ADN venezolano es de emprender. Eso está con nosotros. Pero si no tenemos las condiciones adecuadas, por supuesto, sumado al efecto de la migración, va a ser muchísimo más difícil.
Previamente, el gobierno del presidente Nicolás Maduro rechazó la convocatoria calificándola como un evento hostil y denunció la politización de los organismos internacionales de la migración, entre ellas ACNUR y la Organización Internacional para las Migraciones. Y además, aseguró que existe un desapego al rigor científico en las cifras de migrantes. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Chile asegura que no quiere agravar los problemas con Bolivia y con Venezuela por la migración irregular, sino quiere buscar una solución a este problema. Los detalles los tiene la agencia AFP.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó el jueves que quiere evitar que se agraven los problemas con Bolivia y Venezuela por el tema de la migración irregular. Explicó que lo que quiere es buscar una solución al fenómeno. Boric realizó estas declaraciones en la localidad pesquera de Pisagua, en la región de Tarapacá, en el norte de Chile, por donde ingresa una gran cantidad de migrantes, especialmente venezolanos. Chile ya desplegó militares en su frontera norte en un intento de controlar el flujo de migrantes, cuya mayoría llega de Bolivia. Boric acusa a Bolivia y a Venezuela de no estar recibiendo a los migrantes que Chile quiere devolver. Bolivia afirmó el miércoles que el procedimiento de recogida, refiere el presidente Boric, es normativa chilena y no genera ningún tipo de obligación internacional. Por su parte, Venezuela aseguró que no ha recibido solicitud de trabajo coordinado con el gobierno de Chile respecto a supuestas deportaciones de venezolanos. En su visita a Pisagua, Boric anunció además la creación de una nueva área de protección marina costera. Es la primera en el extremo norte del país y abarca 734,6 kilómetros cuadrados. Está ubicada frente a la localidad de Pisagua, a unos 1.900 kilómetros de Santiago.
Al ser un área de protección de múltiples usos, va a permitir compatibilizar actividades productivas tradicionales, como la pesca artesanal, con la producción de ecosistemas marinos. Y eso es tremendamente importante.
Chile cuenta ahora con 43 áreas marinas protegidas, que suman 1.5 millones de kilómetros cuadrados.
Kevin Casas Zamora, secretario general del Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral, IDEA, advirtió en España sobre los riesgos del populismo en América Latina. Esta es la segunda parte de la entrevista que concedió en Madrid a nuestro corresponsal Michel Suárez.
Para el politólogo y expresidente de Costa Rica, el reto más importante en América Latina es evitar que se tire por la borda el logro más importante de la región en el último medio siglo.
Una región en la que hasta hace poco el poder se dilucidaba en los cuarteles militares o en el monte y que decidió que, para empezar, la vía electoral era la única legítima para acceder al poder.
Además de Cuba, Kevin Casas Zamora mencionó la situación de Venezuela y Nicaragua, pero también la degradación que se produce en El Salvador y Perú.
Una consolidación de proyectos autoritarios, como sabemos el caso de Venezuela, el caso de Nicaragua. Una degradación de los sistemas democráticos en otros países. Lo estamos viendo en el caso de El Salvador. Lo estamos viendo de manera diferente en la crisis que está muy presente en este momento en Perú. Hay una degradación de la calidad de la democracia en América Latina que es muy peligrosa.
En relación con lo que sucede en Nicaragua, el secretario general del Instituto Internacional para la Democracia apuntó:
lo de Nicaragua es una tragedia que además es una tragedia que ha sucedido a plena luz del día, ¿no? Lamento muchísimo la incapacidad de América Latina o la falta de voluntad de América Latina para llamar las cosas por su nombre.
De acuerdo con Casas Zamora, la región ha desarrollado una gran renuencia a defender valores democráticos que deberían ser muy centrales.
Tiene un pasado autoritario oscuro, tenebroso, del cual ha logrado salir y, sin embargo, parece ser presa de una extraña forma de relativismo. En una parte de la izquierda latinoamericana hay un reflejo antiliberal y anti-yanqui también, que los hace reaccionar de una manera francamente muy desafortunada.
Kevin Casas Zamora presentó en España los resultados del Estado Global sobre la Democracia, donde Cuba, Venezuela, Nicaragua y Haití se clasifican como regímenes autoritarios. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Continuamos con más informaciones del ámbito internacional. Corea del Norte dijo hoy que el misil balístico intercontinental que disparó el jueves es el de mayor alcance potencial de su arsenal. Los detalles los tiene la agencia AFP.
Corea del Norte confirmó el viernes haber lanzado un misil balístico intercontinental al mar de Japón. Según la agencia oficial norcoreana KCNA, el misil llamado Hwasong-17 fue disparado el jueves en reacción a los ejercicios militares conjuntos realizados por Estados Unidos y Corea del Sur. KCNA señaló que el misil alcanzó una altura máxima de 6.000 kilómetros y recorrió una distancia de 1.000 kilómetros antes de aterrizar con precisión en la zona preseleccionada en aguas abiertas. Se trata de la tercera demostración de fuerza desde el domingo y coincide con los mayores ejercicios militares conjuntos en 5 años entre Seúl y Washington.
El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, pidió el jueves a Irán que respete los derechos humanos, ponga fin a la detención de ciudadanos de la Unión Europea y cese su apoyo militar a Rusia.
Borrell se expresó así en Twitter tras hablar con el canciller iraní.
El 20 de febrero, los ministros de Exteriores de la Unión Europea respaldaron nuevas sanciones contra 32 personas y dos entidades de Irán por la represión de la población desde la muerte de una joven bajo custodia policial.
Así hemos llegado al final de esta primera media hora del noticiero del mediodía de Radio Televisión Martí. Gracias por acompañarnos en nuestras redes sociales. El próximo lunes volveremos a encontrarnos a las 2.